La suma del conocimiento y la experiencia llegan a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conozca de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. Lo invitamos a que aprendamos sobre impacto económico, siempre en los micrófonos de Un Rosario Radio. Bienvenidos.
Un saludo a todos los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Bienvenidos a su programa Impacto Económico. Hoy nos levantamos con la noticia de que hay avances en la construcción de la reforma laboral y los posibles ajustes al documento de proyecto de reforma tributaria que los estaremos comentando acá con el invitado experto, el doctor Juan Camilo Restrepo Salazar, exministro de Hacienda y también exprofesor de la Universidad del Rosario. Recuerden también que Impacto Económico se emite todos los martes a las 11 de la mañana por la plataforma Spreaker. Este es un espacio que durante una hora le presentará la realidad económica y financiera en materia local y global. En la mesa de trabajo de nuestro programa nos acompañan el abogado David Enrique Amorocho Daza y la estudiante de jurisprudencia Oliva Jaramillo. Oliva Jaramillo, muy buenos días hoy. Qué alegría tenerla por acá iniciando usted con nuestro programa Impacto Económico.
Muy buenos días, doctor Amorocho. Un saludo para usted y para todos nuestros ciberoyentes que se conectan a esta hora en Impacto Económico. Recuerden conectarse con nosotros en nuestras redes sociales y comentarnos con el hashtag Impacto Económico en Twitter y Facebook de Un Rosario Radio. Me pueden encontrar en Instagram como arroba Oliva Jaramillo.
Bien, muchas gracias, Oliva. Aquí estaremos hoy en un programa de verdad que vamos a mirar muchísimas cosas de nuestra realidad económica, social y tributaria. Tema importante de aquí y este mes y varios días, el tema de la reforma tributaria, pero ya hay uno que se asoma y es el tema de la reforma laboral y también el de la reforma agraria y otros, pero ahí estaremos tratándolos en el día de hoy. También estaremos pendientes de las redes sociales. Recuerden que ustedes nos están escuchando por la plataforma Spreaker, al igual que en las plataformas de broadcasting como Deezer y Spotify. Si desean conectar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como Un Rosario Radio en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Escríbanos con el numeral Impacto Económico y si quieren volver a escuchar o recomendar el programa, lo pueden hacer mediante la plataforma Spreaker. Este es su programa Impacto Económico, siempre al día en el acontecer económico, financiero y de la hacienda pública local y global. Nelson Duarte nos apoya en el control máster y la dirección general es de Sebastián Río. Soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en Twitter como arroba Henry Rayalpiso Amorocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno y también me pueden encontrar en el blog de mi página www.amorochoidaza.com. Bienvenidos todos. Nelson, usted tiene la palabra.
My tongue gets tired, and that's no lie. conéctate en Twitter con el hashtag Impacto Económico UR. La actualidad económica en el mundo y las noticias más importantes del escenario internacional llegan a la radio. Todo en Economía Global a su alcance.
Bueno, estamos escuchando uno de los favoritos de Impacto Económico, Higher Love de Kygo, con Whitney Houston. Este es, como ya le hemos dicho antes, el cruce de dos mundos, el cruce de lo antiguo con lo nuevo, el cruce de lo mejor de estos dos mundos con Kygo y con Whitney Houston en Higher Love. Doctora Morocho, usted tiene la palabra para esta sección.
Muchísimas gracias, David Enrique. Hoy, cuando despertaba, encontraba la razón de estadísticas económicas y sociales que no me daban sino la justificación de una reforma tributaria. Pero cuando veía la reforma tributaria, la encontraba tan sola. Y desde luego, nosotros desde Impacto Económico lo dijimos como medio. Nos caracterizamos siempre por decir las cosas antes y primero. Dijimos, por allá, cuando transcurría aún el mes de julio del año pasado, dijimos al próximo presidente que sea elegido por el pueblo colombiano, le va a tocar llegar el día de su posesión con la reforma tributaria bajo el brazo. Así lo dijimos. Y así fue. Pero cuando usted llega con la reforma tributaria bajo el brazo, también se encuentra con algunas anotaciones de tipo jurídico que hay que recordar. Porque recuerden que la hacienda pública es una disciplina autónoma, desde luego es una ciencia, en la que confluyen ciencias auxiliares como la economía y el derecho. ¿Sí? Y desde luego, en lo jurídico hay que respetar algo que se llama el principio de reserva de ley. Es decir, la presencia y acción del verdadero director de la economía, que creo yo que por su actuación casi nunca es consciente que lo es, el Congreso de la República. Quiero decirles, queridos ciberoyentes, que el presidente de la República no es el director de la economía. El director de la economía es el Congreso de la República. Lo que pasa es que como la iniciativa en las leyes siempre la tiene el presidente, la gente equivocamente cree que el presidente es el director de la economía. No, señor, el que tiene la responsabilidad inicial en la economía es el Congreso de la República, artículo 334 de la Constitución Política de Colombia. Entonces, cuando yo me levanté y desde luego reflexionaba sobre este momento en el que estamos ahorita, que hay que hacer un análisis de los efectos económicos y jurídicos de la reforma tributaria actual, me encontraba primero con esta reflexión. Cuando aparece la reforma tributaria, que es sistemática porque trata todos los mecanismos de financiación que va a tener el Estado, se encuentra con algo, que la Constitución Política en su redacción tiene la planeación muy, pero absolutamente ahí en un sitio en el que en el momento genera lo que se llama un limbo. ¿Por qué? Porque tiene una planeación de periodo. Y la planeación en los países desarrollados ya pasó del periodo. ya la planeación es de largo aliento, de mediano plazo, de mínimo 20 a 25 años, y aquí seguimos con planeaciones mesiánicas, de cada 4 años. Entonces, cuando se pasa a una reforma tributaria como la que tenemos, no va a encontrar encuentro, no va a encontrar destino con un gasto que tiene que realizarse y que tiene que aprobarse en materia legal, y es el que debe estar en los planes de desarrollo, porque los planes de desarrollo sacan los gastos de inversión. Entonces ahí hay como una especie de limbo, porque va a salir la reforma tributaria, pero el plan de desarrollo aún no está. Sin embargo, se va a aprobar un presupuesto que lo construye en su mayor parte el presidente saliente, porque así está dispuesto en la ley, y desde luego tendrá que hacerle unos ajustes el que está aquí, aún sin haber aprobado el plan. El plan de desarrollo se aprueba el año entrante. Entonces, todo este tipo de cosas lleva a que estamos haciendo una reforma tributaria, y cuando los analistas se preguntan, bueno, ¿y a qué se va a dedicar? No puede haber una respuesta completa, porque primero no hay políticas públicas claras, porque el programa de gobierno tampoco se ha aprobado. El programa de gobierno se aprueba jurídicamente hasta los primeros días de febrero del año entrante, antes de que se radique el plan de desarrollo para radicar ambas cosas. Entonces, aquí, como se dice en el argot normal, el ingreso no se besa con el gasto, y vamos a tener ahí un espacio de un año en el que va a haber muchísimas cosas que tendrán que contestarse en declaraciones, más no en políticas públicas consolidadas, programas de gobiernos consolidados y planes de desarrollo consolidados, porque todo va a estar en construcción, y también porque la mayor parte de ello así lo prevé nuestro ordenamiento jurídico. Lo único claro de ahí es que se debió votar por un programa de gobierno que ya estuviera consolidado y que simplemente se llevaría a formalizar al Congreso el año siguiente. Sin embargo, pues ese plan quedó muy bien definido, ese programa quedó muy bien definido en la parte ideológica, pero en la parte cuantitativa apenas se le están dando los trazos. Pensando en eso, entonces me preguntaba y hacía un ejercicio retrospectivo, y veía lo que hablábamos con el anterior presidente, porque nuestro programa ya lleva 4 años. Y nuestro programa inició cuando radicó el señor Iván Duque el plan de desarrollo en la ocasión anterior. Y decíamos, este plan adolece de muchísimas dificultades, es básicamente una colcha de retazos que no tiene claridad en su política de gastos, y decíamos, tiene que consolidar ese plan todos los puntos que hoy necesitan una reforma estructural en el país. Y hablábamos en ese tiempo que se necesitaba una reforma a las pensiones, una reforma al sistema financiero, una reforma al presupuesto, una reforma a la planeación, una reforma seria a la parte administrativa, otra reforma a la justicia, otra reforma al sistema electoral, una reforma fundamental en lo laboral, una reforma al sistema de defensa del país, y desde luego lo central, también se necesitaba una reforma tributaria estructural. ¿Qué les digo yo, mis queridos ciberoyentes? Todo esto que dije hace 4 años es absolutamente aplicable hoy, y esa es mi gran preocupación. Y debe ser la gran preocupación de todo el pueblo colombiano. Que en 4 años, y yo le voy a decir una cosa, este programa se caracterizará siempre por su imparcialidad y por su justicia. Le voy a decir, no solamente fueron los 4 años anteriores. Esas reformas se debieron hacer por lo mínimo en los tres periodos anteriores. Y ninguno de los presidentes que tuvieron en los tres periodos anteriores quisieron asumir el reto de una reforma al sistema financiero, de una reforma al sistema de pensiones, de una reforma a la ley de planeación, de una reforma administrativa estructural y de una reforma tributaria estructural y una reforma a la salud en materia estructural. Entonces, simplemente todos fueron dejando el tema para adelante porque quizás les quitaba capital político, y lo digo con mucha claridad en este momento, ¿sí? Y lo fueron aplazando, y lo fueron aplazando, y lo fueron aplazando, y desde luego, señores, los perjudicados, ¿quiénes son? La población colombiana. Si usted mira el lado laboral, ¿qué tenemos hoy? 58% de informalidad en la población, donde la mayor parte informal, le voy a decir una cosa, no solamente en la manera de producir, sino en la manera de vincularse a la parte laboral, es la población joven. La mayor parte de la población joven tiene y es objeto de contratos de prestación de servicios. Algunos duran 3 meses, algunos duran otros 6, entonces que descanse un mes para volver a meterse. Y se acabó la formalidad en nuestra economía. Estamos funcionando sin derechos laborales. Ahora nos asustamos porque están requiriendo volver a la normalidad, cobrando horas extras, que eso es justo. Si el contrato laboral habla de 8 horas, ¿por qué no reconocer 2 horas extras más? Eso es normal, eso es justo, y entonces ahora se le suben los costos a la ineficiente clase empresarial colombiana. Se le suben los costos, como si la parte de impuestos y pagarle salarios fueran los únicos costos que tienen las empresas. No, señores, ahí hay cosas fuertes también, como las tasas de interés. Y entonces, ¿por qué no le reclaman a la Junta Directiva del Banco de la República su mala actuación en ello? El control de la inflación va en el 10.2. ¿Por qué no anotamos el mal manejo de siempre pensar que el problema solamente era Ucrania, de que el problema era solamente Rusia, y no miraban la viga tan tremenda que tenían en el ojo? ¿Sí? Entonces, señores, les voy a decir una cosa. Qué pena. Aquí se necesita una reforma tributaria estructural. Y no porque sea la administración de este presidente. Lo mismo dijimos en este programa cuando llegó el presidente Duque. Se necesita una reforma tributaria estructural. Lo mismo cuando se posesionó Santos. Se necesita una reforma tributaria estructural. Y lo estamos diciendo todo el tiempo, pero ahora con más veras se necesita, ¿sabe por qué? Porque la misma ley había básicamente prohibido que se pudiera endeudar el país el año entrante. Entonces, ¿qué se necesita? Se necesita una reforma tributaria estructural para financiar exactamente los gastos que requiere el próximo plan de desarrollo y colocar en orden esta desordenada casa. Yo quiero decirles a todos que aquí mismo, en este programa, dijimos, hace más de 7 meses dijimos, le van a entregar la olla raspada al próximo presidente electo, sea quien sea. Habían como 20 candidatos, sea quien sea. ¿Sí? Le van a entregar la olla raspada. Hoy saben qué están diciendo. No dejaron ni la olla. Amén. Yo no sé. Yo no respondo por ese comentario. Yo respondo por el de la olla raspada, que lo estoy diciendo desde hace 7 meses. ¿Sí? Y también cuando dijeron que la economía estaba ordenada, le dije, qué pena, la economía no está ordenada. Nadie decía nada, como siempre Impacto Económico lo dice antes. Hoy les digo con absoluta seguridad que gracias a todo el empeño y a la seguridad y objetividad de tener disciplina académica al hablar, el Comité Autónomo de Regla Fiscal el viernes dijo, la casa no se entregó ordenada. Ahí está. Todo lo de impacto económico lo confirman los hechos, porque nosotros cuando decimos las cosas las decimos con hechos. Nuestro lema, con las normas en una mano y las estadísticas en la otra, tan es así que tanto Oliva como David tienen preguntas, entonces las normas en una y las estadísticas en la otra.
Sí, no, era el tema bien interesante, el de la analogía que se hace con la casa desordenada. Haga de cuenta la deuda que se tiene con el país y que se tiene que saldar ya o ya, es porque desde hace muchos años que se viene diciendo que es necesaria una reforma tributaria estructural. Uribe no la hizo, Santos en 8 años no la hizo, Duque en 4 largos años no la hizo. Ahora pues es el turno de Petro y tenemos que ver si esta reforma tributaria cumple las características de esta reforma tributaria estructural. Para ponerlo más claro a nuestros ciberoyentes, es como ustedes han llegado tarde a su casa de trabajar y tienen que lavar losa. Dicen, no, mañana estoy muy cansado. Salen de afán rápido a su trabajo, regresan y llegan tarde, otra vez cansados. Ah, madre, tengo que lavar losa. No, más tarde. Y cuando se dan cuenta, ya no tienen platos, ya no quedan ollas, todas las ollas están raspadas, todas las ollas están sucias. Y no hay en qué cocinar, no hay en qué servir la comida. Bueno, eso le pasó a Colombia. En esas estamos en este momento. Ahora tenemos una pregunta que es, doctor, usted habla de una reforma tributaria estructural. ¿Qué es eso? ¿En qué consiste una reforma tributaria estructural? ¿Cuáles son sus características? Para explicarle a nuestra ciberaudiencia. Y también es esta reforma tributaria, esta reforma tributaria 1.0, porque tengo entendido que van a ser dos, cumple con las características de la reforma tributaria estructural que necesita en nuestro país. ¿Van a lavar la losa o se va a acumular un poquito más o solo van a lavarlo de 1 o 2 días?
Muy buena pregunta. Ayer cuando le preguntaban al ministro, conocedor de estos temas, de hecho nos ha estado acompañando aquí en varias ocasiones, 2 veces como invitado experto, un saludo especial al doctor José Antonio Campo, que hace parte acá de este programa básicamente como invitado experto, contestaba de una manera razonable, no es una reforma tributaria estructural completa, es una reforma tributaria parcial. Y efectivamente así lo es, porque si fuera estructural completa, el ministro no estuviese diciendo que después de esta reforma va a ser necesario hacer otra reforma. Ya eso básicamente no la convierte en una reforma tributaria estructural, porque la reforma tributaria estructural es una reforma que se diseña para pasar del tiempo del corto al mediano plazo y al largo plazo, es decir, una reforma que se haga con aliento, que se haga pensando en la sostenibilidad del país, no solamente de sus finanzas públicas, sino de toda la armonización que debe tener la economía con los indicadores sociales y el progreso y el desarrollo económico, es decir, es aquella que armoniza crecimiento y desarrollo económico bajo el ropaje de la hacienda pública y con la financiación que tenemos en el derecho tributario. En ese sentido, podríamos decir que todavía faltan trazos para que se pueda dar una reforma tributaria estructural. Y yo creo que eso lo ha reconocido el mismo ministro, pero él no dio las explicaciones. Yo sí me voy a extender un poco, porque para mí me queda un sabor corto en el hecho de que la mayor parte del recaudo, la mitad del recaudo, se va a lograr en lucha contra la evasión y lucha contra el contrabando, y resulta que eso está respaldado en unas facultades extraordinarias que se le van a dar al presidente de la República. Sí, entonces creo que posiblemente, posteriormente, se hable un poco de eso, porque tener un recaudo de 26 billones y otro de 24 billones sujeto a unas facultades extraordinarias, desde luego la hace en el momento. Solo por esa parte, David, no una reforma tributaria estructural, sino una reforma tributaria estructural parcial. La reforma tributaria estructural requiere más largo aliento y yo creo que un poco más de tiempo, pero ahorita las circunstancias exigían que se tuviera un resultado pronto.
Sí, doctora Morocho, en efecto, la OCDE revisó la brecha del sistema tributario colombiano y concluyó que había una alta carga impositiva para las empresas y muy poca carga para las personas naturales. ¿Cuál es su posición al respecto y, digamos, qué ejes principales al respecto tiene este proyecto de reforma tributaria?
Este proyecto recoge muchas partes, Oliva, las recomendaciones de la OCDE, y yo creo que están claramente escritas las recomendaciones de la OCDE en lo que ha planteado el gobierno. De hecho, el mayor recaudo de la reforma tributaria se va a lograr por personas naturales. Es decir, que es convergente en las cifras, que son 8.1 billones lo que se piensa recaudar por personas naturales, y ya un poco menor en la parte de personas jurídicas. Pero también cabe decir que por la parte de patrimonio van a ser gravadas algunas personas naturales y otras jurídicas, pero la fortaleza hoy, al menos en cifras, se ve claro en esto. Desde luego tocará esperar a ver cómo es el recaudo posteriormente en la parte de patrimonio. Y desde luego hay algunas cosas como el impuesto de dividendos que puede estar afectando también a personas naturales. Tocaría sumar todo esto, pero sumando todas las cosas no veo que vaya a ser superior personas jurídicas que personas naturales. Entonces sí está correspondiendo en materia convergente con lo que propone la OCDE. Entonces, de esa manera le contesto la pregunta a Oliva y seguimos con ya la parte final de nuestra exposición, porque contestándole a Oliva, hay un debate fuerte que se presenta en el asunto en nuestro análisis, y desde luego va a ser objeto de buen tratamiento de aquí en adelante, ¿sí? Vamos a tener que mirar si exactamente lo que se está diciendo en materia de empleo, en materia de precios, en materia de inflación y en otra parte como en zonas francas y en el caso de impuestos a bienes como los impuestos a las exportaciones de carbón, de petróleo y oro, sí pueden estar causando algunas situaciones que realmente sea lo que hoy se viene diciendo por parte de los analistas especializados en la parte tributaria y en la parte económica. Sorprende muchísimo la heterogeneidad. A mí, la verdad, no me gusta la manera en cómo se está llevando, por así decirlo, la crítica a este proceso, porque veo mucha crítica emocional, no veo una crítica fundamentada, no veo una crítica con cifras claras, veo una crítica ligera. Ayer veía en un diario de amplia circulación que ni siquiera sabían el monto del déficit fiscal en Colombia, que ni siquiera sabían exactamente cuánto era el porcentaje que se le quería grabar a la reforma tributaria, se equivocaban en las tasas. Entonces estoy viendo mucha ligereza. Nosotros en Impacto Económico vamos a hacer un debate serio, no estamos haciendo un debate que nos identifique con nadie. A nosotros lo que nos identifica es la construcción del país, la construcción de sociedad, el mejoramiento de las necesidades colectivas y desde luego mirar esto con un ojo visor muy claro, con perspectivas de mejoramiento de país, de nación y desde luego tratando de mirar las cosas equilibradamente donde correspondan. De esta manera damos la terminación a esta primera parte de nuestro programa de Economía Global a tu alcance, en el que hemos querido dar primero una radiografía socioeconómica y de administración de país en lo que han sido estos últimos al menos 25 años, pero en donde luego, si uno, me atrevería a decir, si uno revisa un poco más atrás y mira sectores como el agropecuario y algunos otros, las cosas no han cambiado mucho incluso hace 50 años en este país. Este país necesita urgentemente que se gobierne. Y lo vengo diciendo no de ahora, sino lo vengo diciendo desde mucho antes. Lo vengo diciendo desde y con toda claridad desde el año 1998. De todas maneras, en nuestra próxima sección estaremos haciendo un análisis mucho más pormenorizado de la parte económica y la parte hacendística de esta reforma tributaria estructural. Nelson, usted tiene la palabra. Stars above. Without it, life is a wasted time. Look inside your heart and I'll look inside mine. Things look so bad everywhere. In this whole world, what is fair? We walk the line and try to see.
Estás escuchando Impacto Económico. Urrosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos. No se pierda País con Memoria, el espacio del Centro Nacional de Memoria Histórica que resalta las memorias de las comunidades comprometidas con su territorio. Una imagen sonora de nuestro país.
País con Memoria, todos los domingos a las 12 del mediodía por Urrosario Radio.
Rosario Radio, la franja musical que sacudirá cada fibra de tu cuerpo mientras navegas, trabajas o estudias. Conéctate con Orgullosamente Colombianos, con solo artistas de la tierrita. Lunes a jueves de 9 a 12 de la noche y Prendiendo Motores todos los viernes de 4 de la tarde a 8 de la noche. Sábados pasa la tarde de 3 a 6. Orgullosamente colombiano, música de la casa para el mundo.
El Instituto Rosarista de Acción Social Rafael Arenas Ángel, Ceres, busca personas solidarias con compromiso social y vocación de servicio. te identificas con algunas de estas cualidades, entonces el voluntariado rosarista es para ti. Puedes aportar de muchas maneras, con tu tiempo, habilidades, experiencias y conocimientos para la construcción de condiciones de vida más dignas. Para iniciar tu proceso de inscripción, escribe al correo electrónico accion.social@urosario.edu.co o registrando tus datos en el formulario electrónico de la página del instituto. Haz parte del voluntariado rosarista y contribuye con un granito de arena en la sociedad.
Miradas RCN, un espacio entre RCN Radio y la Universidad del Rosario para divulgar las investigaciones y pensamiento de nuestros profesores. Ahora a través de U Rosario Radio, todos los viernes, sábados y domingos a las 10 de la mañana. ¡Los esperamos!
No se pierda País con Memoria, el espacio del Centro Nacional de Memoria Histórica que resalta las memorias de las comunidades comprometidas con su territorio. Una imagen sonora de nuestro país.
País con Memoria, todos los domingos a las 12 del mediodía por U Rosario Radio.
Canciones que te generan nostalgia, añoranza, buenos y malos recuerdos, las escuchas en la franja musical Rebobinando.
Tu recuerdo sigue aquí como un aguacero.
Conéctate con la franja musical Rebobinando todas las tardes de lunes a jueves de 3 a 6 y revive los clásicos que siempre te moverán el alma y el corazón.
Te moverán el alma y el corazón.
En la Universidad del Rosario estamos de plácemes. El Monitor Empresarial de Reputación Corporativa Merco nos ubica entre las primeras 30 mejores empresas y entre las 3 mejores universidades de Colombia. Este es nuestro sello rosarista y se refleja en las grandes transformaciones de la Ruta 2025.
U Rosario Radio. Siempre conectados. A través de tus sentidos.
Estás escuchando Impacto Económico. La voz del Dr. Henry Amorocho Moreno se escucha en Impacto Económico.
Bueno, estamos escuchando la canción I Just Want to Be Your Everything de Andy Gibb, vocalista de los famosos Bee Gees. Este es un tema clásico de clásicos, un tema para los enamorados, un tema para dedicar y qué rico que a uno se lo dediquen también. ¿Sí o no, doctor?
Así es, yo creo que se deberían enamorar la reforma tributaria y la planeación para que haya claridad en este país en estos temas. Por eso iba en eso. Se deben besar la reforma tributaria, el plan de desarrollo y el plan de gobierno. Pero les voy a decir, gracias por este tema tan especial y particularmente quiero excusar en este momento al doctor Juan Camilo Restrepo, una persona que es absolutamente comprometida con la docencia, con la academia, una persona que ha tenido formación de estadista todo el tiempo y que con toda la alegría ha querido estar con nosotros en el día de hoy, pero no pudo ser posible por inconvenientes de último momento. Sin embargo, les adelanto que para la semana siguiente va a estar con nosotros. Pero aquí tenemos varios puntos que siguen siendo determinantes para seguir tratando. Y en coherencia en como lo hemos venido diciendo, que se necesita una reforma tributaria estructural, le comentábamos que se encontró la olla raspada. Eso ya no es noticia. Pero la noticia es que, como les comentaba en nuestra sección anterior, el Comité Autónomo de Regla Fiscal le puso cifras a estos. Dice que el déficit no es del 6.2, sino es de más. Posiblemente es del 6.8, eso hace subir el déficit a más de 80 billones de pesos. Pero lo más fuerte de todo esto, señores, que también lo anunciamos previamente aquí en Impacto Económico, es que el déficit del fondo de combustibles alcanza 30 billones de pesos. Mi querida ciberaudiencia, tomen atenta nota, por favor. 30 billones de pesos, eso es 2.7% del Producto Interno Bruto. ¿Sabe cuánto es? Solamente 0.6 décimas menos de lo que está proyectado que sea el crecimiento de la economía el año entrante, 3.3%. Entonces, viene otra cifra en la que hay que reflexionar, mi apreciada ciberaudiencia. Si usted tiene un déficit del fondo de combustibles en 30 billones de pesos y piensa recoger 25.9 billones de pesos de la reforma tributaria, en sumas aritméticas muy sencillas nos da que es superior el déficit del fondo a lo que se va a recaudar por la reforma tributaria. Es decir, se necesita con urgencia comenzar a colocarle cifras y a comenzar a colocarle acciones fuerte de la DIAN a la lucha contra la evasión y el contrabando. Tema fundamental ese, porque esto de la soya ya saquémoslo. Aquí lo que queda es una situación clara. Nuestra economía está muy desfinanciada. Y este déficit de combustibles, tomen atenta nota. La única manera de financiarlo son con recursos tributarios o definitivamente ir desmontando el subsidio de la gasolina y que el precio de la gasolina sea mayor. Y ese aumento del precio de la gasolina es un punto bastante difícil, porque en toda una vida se ha confirmado que el aumento del precio de la gasolina es un reproductor de incremento de precios en la mayor parte de los bienes y servicios de la economía, porque todos lo que hacen, como lo hacen, eso sí, disciplinadamente, todos los empresarios colombianos, es pasarle el incremento del precio de la gasolina a los productos diciendo que se incrementó el precio del transporte. Entonces vamos a ver el Transmilenio crecer de precio, las carreras de taxi subir de precio, los bienes subir de precio, y entonces la gran pregunta es, ¿cómo vamos a hacer con esta inflación que se viene? La única forma de poder controlarla es con producción. Voy a atenderle una pregunta a David Enrique de la mesa de trabajo. Sí, Y sigo sobre este punto, ¿cómo controlar la inflación con producción? Después de contestar esta pregunta, estaré hablando de cuál será la manera, sobre todo fundamentado en lo que el señor presidente de la República, Gustavo Petro, ha dicho en su discurso de posesión y lo que ha dicho más recientemente con respecto a estos temas que voy a tratar más adelante en la reunión con la ANDI en Cartagena. David, tiene la palabra.
Claro que sí, doctor. Con respecto a su intervención me surgen dos inquietudes que creo que la ciberaudiencia también las tiene. Primera, habla usted de que de una cifra del 6.2%, la original, con la que se estaban haciendo los cálculos antes, y ahora una cifra distinta del Comité de Regla Fiscal, que son los encargados de llevar cuenta de este tipo de información. Pregunta, ¿de dónde salió la primera cifra y por qué la discrepancia? Y sí, primera y después la hago la segunda.
No, las cifras del Comité de Regla Fiscal salen en sus análisis de un insumo que facilita el mismo gobierno, que es el marco fiscal de mediano plazo, ¿sí? Y desde luego, de lo que haya encontrado el actual gobierno, pero hablar ya de un déficit cercano al 7% es muy delicado. Es muy delicado porque, como se los dije, el presupuesto del año entrante va a tener dificultades. Y las dificultades son serias. Déficit fiscal de casi el 7%. Y esperemos a ver que lo concrete el Ministerio de Hacienda, ¿no? Sí. Y desde luego, déficit del fondo de combustibles de 30 billones de pesos indica que las cosas no van a estar muy claras para el financiamiento del gasto. Y no tener las cosas claras para el financiamiento del gasto quiere decir que los programas sociales pueden tener dificultades. Me parece muy razonable lo que el ministro de Hacienda dijo, y lo decíamos en nuestro último programa, David Enrique y Oliva, y era lo siguiente, que en estos casos es preferible que la reforma tributaria se apruebe antes de la aprobación del presupuesto y que no ocurra lo que en dos ocasiones básicamente hizo el presidente anterior, que aprobó de manera inconstitucional, según mi criterio, ¿sí? Desde luego un criterio apoyado y fundamentado en la jurisprudencia de este país y en la Carta Constitucional, artículo 347, y que lo tengo escrito en mi blog, ¿sí? Documento de consulta múltiple, que se han aprobado presupuestos desequilibrados. Y me parece, desde este punto de vista, muy razonable la posición del ministro de Hacienda de aprobar la reforma tributaria antes que el presupuesto. Es decir, entonces, el presupuesto que se vaya a aprobar alrededor del 18, 19 de octubre de este año, creo que por la manera en cómo lo está manejando el Ministerio de Hacienda, va a ser un presupuesto equilibrado porque va a tener claridad de qué rentas tiene para ver qué gastos puede hacer.
Perfecto, doctor. Entonces, ambas cifras, para tener claridad total, son dadas por el Comité de Regla Fiscal, la inicial del 6.2 y la de ahora que va al 7, ¿correcto?
No, la primera es del marco fiscal de mediano plazo elaborado por el gobierno que acabó de salir.
Ok, listo. Entonces, eso quiere decir que hay una discrepancia entre lo que se decía hace unos meses de lo que se debía en las finanzas públicas y en lo que se está diciendo ahora el Comité Independiente. Esto, pues, obviamente evidencia una problemática que Impacto Económico siempre ha sido enfático, y es como en la forma como se presentan las estadísticas, en la forma como se presentan las informaciones, hay que tener un ojo, se puede decir un ojo de águila, para ver que pese a que había crecimiento, no estábamos creciendo tanto, pese a que había unas gráficas exorbitantes y que se presentaban como una gran victoria, en realidad no eran la gran victoria. Y pues ahora tenemos un gran problema porque pues toda la basura se puso debajo del tapete y ahora toca llegar a limpiar la casa. Y recibimos con tristeza de país un poco la mala noticia de que también a esto se le suma los 30 billones de deuda que se tiene con el subsidio de la gasolina, que es un gran, gran problema que tenemos que afrontar como sociedad y que le queda al ministro de Hacienda, que pues tiene que ser analizado por toda la academia y debemos hacer un esfuerzo para encontrar la mejor solución entre lo que se puede hacer.
Doctor, también en base precisamente a esos datos que menciona David Enrique, muy alarmantes, el déficit fiscal y la deuda con el Fondo de Combustibles, realmente estas cifras nos llevan a deducir que el gasto realmente será muy poco. ¿Qué considera usted que se debe priorizar en términos de inversión social?
La inversión social en este país debe hacer esfuerzos importantes para encontrarse con sectores que han estado profundamente rezagados. Pero tiene que ser una inversión productiva, tal y cual como en coincidencia con nosotros, sí, que lo hemos venido diciendo desde mucho tiempo atrás, y que hablábamos de una naturaleza como brújula de desarrollo. Ahora el presidente de la República habla de tener a la agricultura como sector prioritario. Para mí, hacer inversión en el campo que impulse al campesino a una mejor productividad es una inversión social. ¿Por qué? ¿Por qué es social? Porque indiscutiblemente teniendo, y eso lo estoy diciendo como Henry Amorocho, no porque esté escrito en un plan de desarrollo o un programa de gobierno del presidente Petro y sus ministros, sino como Henry Amorocho, si eso llegare a ser así, que yo espero que creo que sea así, sí, invertir recursos importantes que se recojan como ellos los esperan del impuesto de tierras, buscando un gravamen a las ruralidades, pero por altas extensiones de terrenos, etcétera, y que recojan algunos recursos y que esos recursos los inviertan en el mismo sector para mejorar con ello situaciones como programas de asistencia, productividad, distritos de riego, ¿sí? Los fertilizantes, la parte genética de las semillas, en fin, otra serie de situaciones como estas impliquen que en el campo, viendo al campesino ya no como el minifundista que produce para la subsistencia, sino enseñándole incluso a producir, a buscar una cultura de la producción, a utilizar instituciones que hoy están, sacarle el provecho a lo más fondo posible para utilizar entidades descentralizadas como el SENA u otras. Estos son aportes que uno está haciendo acá para país. Creo que eso es y puede ser inversión social, pese a que sea una inversión productiva, porque el propósito final de eso, Oliva, es que haya, desde luego, mayor empleo, porque no solamente es el productor, sino que va a tener que utilizarse personas que estén ahí ayudando a la producción. Y desde luego quitarle esa mentalidad que tiene hoy el campesino de subsistencia y ponerlo como un productor, ese Ministerio de la Ciencia y la Tecnología, colocarlo a tono para que haya una mejor acción de la ciencia y la tecnología para que con innovación se pueda producir mejor, y desde luego con otros temas que tienen que ver ya con la utilización del Internet para quitar al intermediario. Estos son una cantidad de asuntos que simplemente los esbozo acá para ello. Y desde luego, eso va a tener su propia financiación. Eso incluso no está en la reforma tributaria actual. Creo que tendría que hacerse en una reforma tributaria posterior, o no sé si van a utilizar la reforma agraria para originar ese tributo a la utilización de tierras productivas del que viene hablando la ministra de Agricultura. Pero en cuanto a lo que aquí sucede, indiscutiblemente hay situaciones que son necesarias que hacer en muchos frentes, y sobre todo pienso yo que debe tomarse como prioridad lo que dice el artículo 366 constitucional, la salud, la educación, que ha dicho el presidente en sus discursos que lo piensa tener en la parte social, y creo que hasta ahí hablaría porque es que el tiempo se nos está restringiendo en el día de hoy.
Doctor, efectivamente, hemos escuchado mucho, digamos, esta palabra de agroindustria, pero del dicho al hecho hay mucho trecho, dicen. ¿Qué implicaría que Colombia en realidad pueda industrializarse?
Ese es un propósito del que habla el presidente, y él no ha utilizado la palabra industrializarse. Porque desde que estamos en la economía capitalista ya estaríamos industrializados. Él habla y utiliza, y lo utilizó ahorita en Cartagena Oliva, la expresión reindustrialización, porque tanto la agricultura como la industria han estado absolutamente descuidados. Entonces yo sí creo, y qué bueno que usted advierta el asunto de la agroindustria, porque la agroindustria nosotros la observamos muy bien en décadas por ahí de 80s, 90s, sí, pero en este siglo la hemos notado básicamente pálida, como muy, muy estancada, como dedicada básicamente al mercado interno. Yo creo que a eso hay que colocarle fuerza, por eso le digo, la parte de innovación, ciencia y tecnología va a ser fundamental para aumentar la productividad, no solamente en el sector agrícola, sino en ese sector agroindustrial que fue muy importante, repito, en décadas como los 70, 80 y 90, y que ahorita ha venido palideciendo, porque en realidad no solamente el anterior presidente, sino los otros, indiscutiblemente se fueron a otro tipo de cosas y no han logrado la situación de manera clara y específica. Esperemos que esto se logre ahora.
Doctora Morocho, un apunte antes de terminar, y también un abrebocas para el siguiente programa y lo que viene en la cuestión económica y política de nuestro país, es el tema de la reforma agraria estructural, que también es un tema que ha definido toda la lucha agraria de nuestro país, que ha definido prácticamente toda nuestra historia, nuestro conflicto interno y nuestra economía. Ha habido unas proposiciones un poco polémicas por parte de algunos miembros del staff gubernamental sobre democratización de la tierra, que tal vez han sido mal interpretadas o mal pensadas por algunos sectores. Creo que es importante que analicemos el tema de catastro multipropósito y el cobro de impuestos a tierras inutilizadas, pero esto ya es para otra oportunidad porque el tiempo en radio es corto.
Ese tema lo trataremos la próxima semana, y despido de una vez el programa, Nelson. Este es su programa Impacto Económico. Nos encontramos el próximo martes a partir de las 11 de la mañana para compartir otro espacio. Nelson Duarte nos apoyó en el Control Master y la dirección general fue de Sebastián Ríos, y en la producción nos acompañó David Enrique Amorocho Daza, quien se puede seguir en Twitter como @AmorochoDaza. Soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en Twitter como @Henry_Amorocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno y en el blog de mi página web amorochoidaza.com. Gracias por su sintonía y recuerden que no se debe confundir la verdad con la opinión de la mayoría. Jan Cocteau. Las normas en una mano y las estadísticas en la otra. Un abrazo y una feliz semana para todos.
La suma del conocimiento y la experiencia llegaron a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conoció de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. En esta emisión aprendimos juntos en Impacto Económico, siempre en los micrófonos de Rosario Radio. Hasta la próxima.